Ahora sí, nos estamos preparando, ya estamos guardando todo en el baúl. Preparada, falta el mate, sí, falta el mate, un mate para cada uno, no es como antes, se llevaba un matecito y se compartía. A tener muchas cuestiones preparadas, sobre todo de protocolo, porque agarramos el auto y nos vamos. Pero primero saludamos a Color Franco. Color, bienvenido y muchas gracias por estar acá.
Hola, muy buenos días, Checho. Buenos días a la audiencia de Radio Nacional. Un gustazo estar acá esta mañana hermosa en Zapala.
Bueno, te buscamos y te encontramos porque queremos que nos saques a pasear. Bueno, estamos en una época en la que cuesta mucho irse 10 días de vacaciones, sí. 15, entonces la escapadita es lo mejor que nos puede pasar.
Sí, es una de las opciones más... Primero, tenemos una gran variedad de lugares para recorrer cercanas a Zapala, que son hermosos lugares. Y hay que tener en cuenta un par de cuestiones antes de arrancar, pero, digamos, somos privilegiados en ese sentido porque estamos en una provincia hermosa.
Sí.
Y, de nuevo, muy sequita de Zapala, podemos salir con los hijos, con los amigos, solo. También hay... No es conveniente mucho salir solo a los cerros y a las montañas.
Claro, siempre bueno...
Una torcedura de pie ya hace que vos te dificulte volver al auto, o a la moto, o a la bicicleta si la dejaste arriba en el camino. Siempre es conveniente salir con alguien más. Bueno, pero vamos a hablar de alguna de esas cosas. Quiero aclarar ante todo, ¿sí?, que vos me invitás porque sabes que ando caminando donde tengo la oportunidad. Y es una cuestión de placer y lo hago con, digamos, no soy técnico, soy senderista, pero no soy guía.
Claro.
Entonces,
pero eso es una referencia.
Lo que vamos a hacer acá es contar la experiencia que hemos tenido y recomendar algunas cosas para que no nos pasen, digamos, no tener algunos inconvenientes nomás a la hora de elegir un lugar para ir a caminar.
Perfecto.
Hay mucha gente que está caminando, eso es interesante.
Eso es bueno.
El COVID ha hecho que la bicicleta empiece a andar de nuevo.
Viste que hasta el año pasado era récord de ventas de bicicleta.
Exactamente. No conseguí.
Está Edgardo también en línea. ¿Eh?
Ah, Edgardo, buenos días.
Hola, Color, ¿cómo te va? Buen día.
Muy bien, Edgardito. Todo bien, ahí estamos.
Bueno, Edgardo, nos vamos con el Color.
Vamos a caminar.
¿Para dónde vamos?
He visto muchas fotos, imágenes que sube el Color, porque, bueno, uno por ahí lo sigue, por más que no sepa.
Así que me andas siguiendo. Ah.
Te ando siguiendo, Colo, ¿eh? Y unos lugares realmente maravillosos.
Y son...
Que están acá cerca.
Exactamente. Justamente hoy lo que quería contarles es que los pescadores de Zapala y de otros lugares conocen este lugar. Vamos a hablar hoy de un lugar que es increíble de bello y que está muy cerca de Zapala. Estamos hablando del Cañadón. Aquí, y un lugar que se llama Aguas Calientes, está justo frente al Cancino, y es un lugar que lo recorre mucho los pescadores, de nuevo, insisto, porque yo la vez que he recorrido ese lugar caminando y conociendo, he visto a chicos y a gente grande pescando, y no sé si es una cuestión de depredación, fuera de época también los he visto,
ah, sí,
o sea,
sí.
¿Viste? Es una lástima porque la trucha va a subir a desovar y nos encontramos con que la están... Están pescando a peces que están por reproducirse.
Bueno, o sea, sí, no está bueno.
No está muy bueno. Pero bueno, hay muchos que comen de ahí. Convengamos que es un lugar que está muy cerca de los Catutos, de toda esta zona. O sea, hay mucha gente que vive. Pero bueno, es un lugar muy lindo para recorrerlo. Y está a 25 kilómetros de Zapala, a la mano derecha, yendo para el lado de Primeros Pinos. Si uno va para bien. Primeros Pinos, Villa Pehuenia.
No, el Cancino está al lado izquierdo.
El Cancino a la izquierda, y es un volcán, digamos, inactivo. Es uno de los también atractivos del lugar, porque es un cerro llamativo.
Sí.
Hay un cráter arriba, hay una especie de refugio, está 1810 metros sobre el nivel del mar. Es un lindo cerro para subirlo también. Es muy áspero el camino, todo pincha. Nuestra vegetación es muy particular porque, bueno, evidentemente por haber un lugar ahí, debe ser muy ácido el terreno, así que todo es áspero, todo pincha, cada plantita...
Claro. Ahí para ir con un zapatito que te proteja,
ahí
más que una zapatilla liviana.
Hay que ir con una buena bota, yo sugiero una bota de trekking que te cubra también el tobillo.
El tobillo.
Exactamente,
claro.
¿Por qué? Porque con una zapatilla...
Pisas la piedrita,
sí,
y te pega
una piedra que pisa, sí, que se te movió, se te hizo un esguince de tobillo. Y vas a estar hablando mal de tu madre y de todos los amigos.
Todo, sí.
Claro. Entonces, y se te va a complicar la vuelta o te va a cortar la ida directamente, claro, porque se te pasó. Es horrible.
Y es para pantalón
para
largo.
Senderismo,
pantalón largo, sí.
En cualquier sentido o en cualquier lugar donde uno va a hacer senderismo, digamos, El calzado ideal sería una buena bota.
Yo insisto en que si uno va a dedicarse a esta actividad o va a empezar a tener cierta frecuencia en la salida de para reconocer lugares, para subir algún cerro, hay que comprarse una buena bota. Es una inversión que a la larga se paga sola, se como paga, decía un amigo. Sí, se paga sola porque te evitas cualquier inconveniente. Hay montones de opciones en el mercado. Es cuestión de meterse y buscar la más conveniente, la que se ajuste a tu bolsillo. Otra de las cosas que tener en cuenta es que el protector solar es importantísimo.
Fundamental.
Hay que tenerlo todo el tiempo y cada media hora, 40 minutos, ir renovando eso, porque el sol, como tenemos lugares con muy poca vegetación alta, grande, no estamos en, qué sé yo, Pisa Pegüeña, donde hay árboles,
te metes
un bosque, San Martín de los Andes, hacer senderos por bosque, entonces te cubrís un poco acá. Nuestra geografía hace que nuestra flora, digamos, es toda chaparrada por producto de obviamente del clima. Son todas plantas que están adecuadas a poca precipitación, así que son todas xerófitas, se llama a la vegetación que requiere poca agua. Pero hay muchísima variedad, tan variada como si fuera un bosque, es increíble. Claro. Uno empieza a caminar y a encontrar cosas increíbles. Otra cosa que tener en cuenta que es importantísimo es los anteojos y la gorra.
Fundamental.
Y si estamos hablando de un tiempo que no está muy estable, no olvidar nunca llevar un abrigo en la mochila, un rompeviento, siempre, algo, porque en esta zona, en nuestras zonas, es muy probable que a la tarde se nos descomponga o el vientito empiece a pegar fuerte y frío.
Bien, repasamos entonces. Estamos hablando con el amigo Coro Franco, quien es nuestro senderista estrella del programa, quien nos va a guiar, quien nos va a recomendar lugares. Dijiste Piedras Calientes.
Aguas Calientes.
Cerquita de Zapala, 25 kilómetros.
Cobunco. En Mapudungun significa agua caliente.
Agua caliente. ¿Y esta es una caminata familiar o es más técnica para un avanzado?
No, tiene dos lugares de media intensidad.
Bien.
En general es baja intensidad, no de dificultad, quiero decir, baja de dificultad, porque vas bordeando el arroyo, vas caminando sobre piedras, no hay mallines, que uno siempre tiene que ir evitando esos lugares.
Ah,
siempre
mirá.
Hay que ir por lugares firmes, tratando de ir sobre piedras, sobre sendero. En este caso estamos hablando de un arroyo y de un cañadón que se ha formado millones de años, alucinante, con paredones altísimos de columnas de basalto, así que de forma hexagonal, ¿no? ¿Cómo se repite esa geometría? Es impresionante. Va, capaz que has visto alguna foto vos, Edgardo, de una de las caminatas de ese lugar. Y ahí hay que ir a... Es un puesto que está a mano derecha, frente al Cancino, y la propietaria es Rosa Quinchao.
Muy bien.
De ese lugar.
Le mandamos saludos.
Le mandamos saludos a la familia Quinchao. Bueno, hay muchos Quinchao en esa zona, también por el lado del Cancino está, si no me equivoco, Elizabeth Quinchao, si no me equivoco. Es otra de las
propiedades. Y si le pide permiso a eso, no hay problema.
No, nunca te hacen ninguna historia. Lamentablemente, Rosa hace poco sufrió un... Le incendiaron la casa, le incendiaron el puesto, le estuvimos dando una manito, porque, bueno, perdió todo, alimentos de los animales que tenía para pasar ahí, porque tiene que llevar forraje.
¿Se ve a simple vista la casa?
Se ve, es un puesto que está abajo, a media altura entre la ruta y el cañadón, y bueno, pobre, ya pudo techar parte de su casita otra vez y más o menos recuperar algunas cosas. Pero hay que ir a hablar con Rosa o alguien que esté en ese puesto y pedir permiso, eso sería lo ideal. En este caso porque es un terreno privado y no tiene ningún problema. Yo siempre les llevo algo. A modo de, vos me dejás pasar.
Para que te hierva,
alguna cosita, ¿viste? Hay chicos ahí, los nietos.
Una galletita, una golosina.
Es una atención también, porque ellos sin pedírtelo te están dejando pasar a su terreno. Que tiene varias particularidades.
Conocemos tanta gente que te alambra un lago.
Exactamente. Y te saca los cuetazos.
Exactamente.
Acá pasaba en el cañadón de Santo Domingo, que vos ibas con la moto o el auto y un ex juez te sacaba los tiros. ¿Viste? Entonces, esas cosas no tienen que pasar. Y una cuestión de civilidad, digamos.
Tal cual.
Hay una tranquera, pido permiso, me dejan paso.
Si
no,
dejan, no paso.
Lo lamento. Pero yo sugiero ese lugar, lo recomiendo para hacerlo. Es una huella que te lleva hasta el borde del cañadón y pasás por la antigua ruca donde vivían los ancestros de Rosa.
De Rosa.
Y una ruca de piedra increíble con un gran corral, con la vista hacia el lado del Palau Mahuid, hacia el lado de Primeros Pinos,
sí,
que se ve todo el Palau, se ve toda la cordillera, se ve el Cerro La Travesada, se ve parte del Chachil. Es alucinante. Hermoso. La vista que tiene ese lugar. Y ahí sí, ahí ya se desciende hacia el arroyo.
Bien.
Ahí en ese lugar donde yo estoy mencionando, ahí sale una vertiente que es donde el agua es templada. Viene como de justo de abajo del Cancino.
Claro.
Podemos decir que puede ser porque...
No sabemos
por qué. Sí, pero sale agua, en invierno uno va a caminar por ahí y se ve vapor.
Mirá vos.
En verano obviamente no, se siente más fresca, pero en el invierno se ve. O temprano en la mañana, por ejemplo, hay un poco de vapor en esta vertiente. Y se hace un salto hermoso de agua ya a la vera del arroyo.
El arroyo.
Este arroyo lo vas para el lado que elijas ir, hacia la derecha o hacia la izquierda, o lo bajás o empezás a subir el arroyo. Cada lugar es maravilloso. Hay lugares donde puede... siempre la sombra es... O sauces que están al costado, que son muy pocos, pero hay algunos sauces al costado del arroyito, o en alguna sombra con la piedra para sentarse a comer algo. Bueno, esto decíamos, planificar una caminata de estas significa que vas a estar 3 o 4 horas caminando.
Bien, ese es un buen dato.
Entonces, te tenés que llevar unos sanguchitos de bondiola con queso.
Claro.
Sí. Vamos por parte, dijo Jack, ¿no?
Dale.
Lo principal y lo primordial, entonces, tendríamos que hablar del equipamiento con el que tendríamos que salir.
Exactamente.
Para hacer una caminata.
Una mochila.
Una mochila.
Donde lleves el termito con agua.
¿De cuánto? ¿Una mochila chiquita?
20...
Mediana.
Sí, es una de ataque, se le llama, porque sí, en realidad no llevas nada para,
claro,
dormir.
Exacto.
Es una mochila chiquita de
25. Con
25 litros ya está bien.
Está bien.
20 litros. Algunos llevan solamente una que entre... El camel,
claro,
para el agua y meten unas almendritas, pasas de uva,
sí, algo para
maní,
hidratarse,
eso, claro, sí, para hidratarte y para que te dé energía
rápida.
El
micropolar bien, sí, bien enroscado.
Un micropolar o un rompeviento bien enroscadito y listo. Y lo que ya dijimos, las botas, ya dijimos el gorro o sombrero, ya dijimos...
¿Algún par de medias de repuesto?
Un par de medias, sí. Porque
los anteojos, fundamental.
Los anteojos,
fundamental.
Se vadea siempre es conveniente a veces mojarse antes que andar... haciendo equilibrio por las piedras, porque
sí,
ahí está invadido del dídimo, esa alga.
Exacto, el alga.
El alga esa que trajeron, lamentablemente, que vino desde el norte de América por los pescadores, ya ha invadido este arroyo, lamentablemente.
Mirá vos.
Vos vas a ver el fondo marrón, y si te, claro, pones a caminar se levanta toda una...
Qué bárbaro.
Y eso que vienen las embarcaciones, generalmente.
Exactamente, y si no en las botas de badeo.
En las botas
de
badeo,
en las botas de badeo, porque no sale, o sea, se reproduce...
Fácilmente,
queda vivo,
sí,
queda vivo ahí en la bota, sí, aunque la laves. Así que ese sería más o menos el equipo básico, por supuesto,
sí,
si alguien quiere... Y bueno, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que nada se tira, nada, se trae.
Obviamente.
Todo lo que uno lleva.
El paquetito,
el impacto,
es más pesado llevarlo que traerlo.
El impacto que uno genera tirando algo es altísimo, es terrible. El desastre que hace uno tirando una pila, tirando una botella, tirando plástico, tirando lo que sea. Envoltorios de clave, eso que decías, es mucho más preferible traerlo, es livianito, te lo metes en el bolsillo,
claro, lo llevas
y lo tiras en tu casa.
A la barrita.
Ahora,
de Colo,
una consulta, vos ya conocés, digamos, el terreno, entonces,
sí,
bueno, planificás de una forma más rápida para cuando vas a hacer una salida. Ahora, cuando vamos a un lugar, Checho o yo, que no conocemos
bien,
el sector,
buena pregunta,
no conocemos el lugar, ¿cómo lo planificamos? Porque eso hay que planificarlo con tiempo.
Exactamente.
Como decía, va a ser una caminata de 3, 4, 5, 6 horas, no sabemos.
Esto que hablábamos del hecho de no dejar impacto tiene que ver con eso, con una planificación también. Vos tenés que averiguar en distintos lugares. Por ejemplo, parques nacionales.
Sí.
El parque nacional, en el Parque Nacional Laguna Blanca hay muchos lugares para caminar que los guardaparques te informan. Están los cerros Los Mellizos, que es una caminata familiar, yo te diría,
claro,
Checho, vos me decís,
claro,
se puede hacer, no capaz que no haces ascenso con los chicos porque les costaría,
claro,
mucho, son muy chiquitos, pero sí puedes llegar hasta la base del cerro con una caminata muy cómoda, tranqui, sin problemas, siempre mirando la laguna,
claro, eso es importante.
Y bueno, entonces, primero, planificar bien con anticipación, preguntar, informarse, buscar en internet, tener en cuenta esas recomendaciones que dijimos al principio respecto del equipamiento, y eso hace que improvises menos a la hora de salir a caminar, porque vos, al tener ya un poco de información y con alguna sugerencia que recibiste, ya sabes por lo menos a qué atenerte y digamos, hay cosas que las vas a resolver de taquito. Y otra de las cosas que quería decir que es importante tener en cuenta, no tratás de no pisar la flora.
La flor, tal cual.
Ir haciendo, respetando el sendero, y en el caso que no lo haya, ir por las piedras.
Sí.
O por pastizales más firmes, que son, entonces uno no deja un rastro, no daña el terreno, no rompe plantas que a veces son únicas. Acá tenemos una gran variedad de cactus que son únicos en el mundo, y muchas veces uno por desconocer los pisa, porque bueno, son muy chicos, o los patea, o qué sé yo. Sin mala intención también, ¿no? Pero uno tiene que ir tratando de respetar el lugar donde va y tratar de dejarlo tal cual como lo encontró. No arrancar flores, porque la flor ahí está linda mirándola.
Claro,
en tu mano después se seca.
Se seca, hermano. Sí,
no, no, pero hay mucha gente que se lleva recuerditos y la idea es que uno no deje. Saca una foto. Listo, llévate la foto.
Sí, ¿viste? Es verdad.
Tené en cuenta eso. No hacer fuego. Hay que llevar, lo ideal es llevar quemadores o calentadorcitos, que hoy en día en el mercado no son muy caros y te entran en una mochilita si vas a hacer noche, por ejemplo. Pero en este lugar que yo propongo, es un lugar donde vos te lleves unos sándwiches, vas a estar al lado de un arroyo donde hay pozones donde te podés bañar, estás abajo de los sauces. Si seguís caminando podés llegar a encontrar alguna cueva interesante, podés recorrerla. Hay cosas muy llamativas para ver. Y está muy cerca de Zapala. Y se puede hacer con un niño de 10 años para arriba. Ya es un lugar como para un chico de 10 años.
10 añitos para arriba.
10, 12 años sin ningún problema. Capaz que más chico se la banca, pero tenés que estar pensando en bajar una ladera o una pequeña pendiente. Y eso te genera una dificultad. A él también el miedo. Esas cosas, ¿no? Así que vamos a ir proponiendo a lo largo de los programas. Yo ahora estoy por hacer la huella andina.
No, eso me da una envidia tremenda.
Vamos a ir con un amigo, con dos amigos. Nosotros hicimos 3 tramos ya.
Bien.
Son 40 y pico de tramos, ya te voy a decir.
Recordamos a la gente que la huella andina tiene un inicio y un final, que es el inicio aquí cerca,
en Villa Pehuaña.
Y finaliza pasado el Bolsón.
Y termina, ¿cierto?, el lago Baguit en Chubut. Son 3 provincias que se unen.
Cerca de 600 kilómetros.
Son casi 600 kilómetros.
Son todos senderos que van por montaña.
Todos senderos paso de montaña.
Sí, hay un Facebook que lo recomiendo, Edgardo, se llama Huella Andina. Sí. Hay un señor de Buenos Aires que hace un año y medio lo hizo con su nena de 12, 13 años. Estuvieron como 3 semanas, 4, e hicieron de punta a punta.
Lo hizo completo.
Completo. Hay lugares que vos podés hacer en bicicleta. Hay otro que él se embarcó y Guaum.
Sí.
Que creo que en Ontué, no sé por dónde, lo hizo en barco.
Podés hacer. Hay lugares que están señalizados porque hubo una actividad muy importante con esto de que se creó la huella andina en el 2008.
Claro.
Entonces hay lugares que están señalizados y otros que no, pero que son, es muy fácil de seguir porque hay...
La huella, justamente.
Hay huellas... Hay pobladores, hay... Bueno, acá en el caso de nuestra zona, es Villa Pehuaña, Moquehue, la primera etapa. Estás dentro de Pulmarí.
De Pulmarí.
La segunda etapa es Moquehue, Puesto Viejo, que es un punto alto en la montaña donde se hace el primer bivac, la primera noche.
Bien.
Y después Puesto Viejo, Ñorquinco. Todo eso está dentro de Pulmarí.
Pulmarí, perfecto.
Nosotros hicimos hace un par de años con este amigo y otros más, Ñorquinco, Rucachoroy, Quillén.
Uh-huh.
Eran 4 días, 3 noches.
Bien.
La verdad que yo recomiendo muchísimo hacer esto porque es,
no, es una
para gente que no tiene experiencia.
Tal cual.
Y para aquel que la tiene es alucinante igual. O sea,
ahí ya el equipamiento cambia. ¿Sí?
Ahí cambia, porque tenés que estar pensando en tu bolsa cama, una fundita para bivac, si no llevas carpa.
Claro.
O si llevas carpa tenés que dividirla, porque el peso se va multiplicando a medida que vas caminando.
Tal cual. Y bastones, sí o sí.
¿Para qué traje el encendedor? Decir,
claro.
Por ejemplo.
Claro, sí, querés tirar el bafa.
Querés tirar el cuello, sí.
Es para bastonear también.
Siempre. Los bastones...
El bastón te quita un 70% de peso.
Te ayuda
tal cual.
Justamente aliviana el trabajo de las piernas, vos con los brazos, y también te equilibra.
Sí.
En el caso del descenso, vos te apoyás con el bastón, que no lo habíamos mencionado antes, gracias Chicho por traerlo a colación. En la hora de una bajada te equilibra.
Muchísimo.
Y te mantiene firme. Se te puede trabar, hay que estar atento, o sea, requiere de una cierta práctica. Y siempre va cruzado, ¿no?
Sí.
Mano derecha, pierna izquierda, pierna, así. Entonces, es que la marcha, el la marcha natural del cuerpo.
Exactamente.
Así tiene que ir el paso. Y parejo. Entonces te va a ayudar muchísimo a la hora de soportar el peso, de equilibrarte en el sendero y de mantener la marcha bien, bien ágil.
¿Cuándo te vas a hacer esto?
Viernes. Jueves nos vamos de acá. Y... preparamos todo el viernes, el sábado estaremos saliendo a primera hora.
Y el miércoles que viene, obviamente, vamos a hablar
el miércoles que viene ya estoy acá y hablamos de la huella.
Bueno, Ricardo, a ver si nos animamos, Edgardo, nosotros en alguna, ¿eh?
Seguro. Bueno, vos sabés que hace algunos años yo recuerdo que Eduardo Rebor escribió un librito.
Totalmente, sí, Edu Tiere. Mi cuñado.
Exactamente.
Muy bien.
Yo no sé si eso, si habrá hecho copias, Eduardo.
Vos
pero,
sabés que hay unas copias en... porque es con trazos que hizo él, con sí. mapas que hizo él, con senderos y todo. De
toda la zona sí, aquí de...
Sí, de Chachín
y todo Chachín, eso. De Chachín, sí,
sí.
Y demás, ¿no?
Totalmente, sí. No creo que haya copias, ¿eh? Yo la otra vez estuvimos buscando. Hay una que me prestó y yo no sé si se la devolví.
Bien, entonces...
Porque los libros no se prestan, esas cosas, no se devuelven en realidad. No se devuelven y si se prestan...
Bueno, pero ahí estaba muy bueno eso también por los mapas, los recorridos y toda la
exactamente, sí, la zona de toda la Travesada,
sí.
Que ese es otro lugar muy lindo para conocer. Hay mucha gente que viene de Roca, del Valle, a conocer esta laguna, que es del lugar le llaman La Celosa. Está sobre el cerro La Travesada, ahí nomás, pasando Primeros Pinos. Ese es otro de los lugares hermosos para conocer y pero bueno, ya requiere un poquito más de entrenamiento porque hay que subir un cerro que es áspero.
Ahora, yo sé que antes de que te vayas, porque hoy es el primer día, pero que hay muchísimos lugares. Ahora, ¿qué nos recomendás para gente como el Checho, como yo, que nunca hicimos un sendero?
Sí.
Y que por ahí vamos en compañía de alguna dama, alguna mujer que por ahí no son muy experimentadas o les gusta poco caminar en la montaña. Y ¿qué lugar podemos elegir o a dónde podemos ir para hacer la primera salida?
Yo creo que los cerros Los Mellizos, uh-huh. El Mellizo Chico frente a Laguna Blanca es un lugar muy lindo para hacerlo con alguien que no tiene experiencia. Que tiene poca experiencia, que por lo menos bueno, camina o que anda en bicicleta, que tenga un mínimo de actividad también
de
es recomendable.
Físico.
Porque a un fumador se le complica, menos si no hace actividad
claro.
Física. Me ha pasado de salir con gente que, bueno, fumadores o gente que nunca hizo nada. Y tener que, bueno, eso frena todo la marcha. Pero tampoco
imposibilita.
No.
Hay que bajar el ritmo, nada más.
Claro, hay que bajar el ritmo y, bueno, tener paciencia. Siempre se va al ritmo del más lento. En esto.
Exactamente.
Se recomienda siempre que sean grupos chicos.
Bien.
Y el más lento es el que más.
No más de 10 personas cuando uno sale, porque si no, ahí sí hay mucho impacto, ahí se complica. Y el más lento, bueno, viste, que vaya adelante.
Claro, el que marca el paso.
El más lento que espere el auto con asado, viejo, que no complica el grupo.
No, pero si el hecho es siempre el más lento, el que marca el paso y el que va adelante.
No me la voy a bancar, bueno, sí, como dice Checho, yo los espero con el churrasquito.
Claro. Exactamente.
Si no, bueno, vamos a tener la experiencia que va a ser riquísima. Va a ser rico. Sí, Checho, no sé.
Sí, me perdí.
Vos siempre tenés ganas de salir con tu hijo
siempre.
Cuando hablamos por eso.
Sí,
¿lo has llevado a algún lugar así?
Nada, más que Pavia o Carreri. No, el hijito tiene 4. Sí,
tiene 4,
es
chiquito,
muy chiquito.
Claro.
Muy chiquito. Pero le gusta. Cuando vamos, la otra vez fuimos a Bahía Canicul y encaramos el Chivo, que es el cerro que está enfrente.
Sí.
No hicimos mucho, pero le gustó subir.
Ya, le estás creando el hábito.
El hábito, sí, le gusta acampar, le justo agarré 2 cañas con Liwi y le enseñé a bastonear un poco.
Muy bien.
Entonces usaba bastón.
Claro, esa es otra.
Cuando está muy pendiente va bajando de costadito.
No tenés bastón, agarró un palo, o sea, pero ayudate con sí,
pasó, sí. Me pasó en el cruce de Columbia una persona de Olavarría, Edgardo, que vino. Y me dice, che, ¿será importante usar bastones? Lo conocí en el colectivo, en el viaje.
Sí.
Y le digo, y la verdad que sí. Uy, yo no tengo. Bueno, no le dije nada para no ilusionarlo. Cuando llegamos, me estoy acomodando, me meto unos metros ahí por el bosque,
en
2 cañas coligüe. Le digo, toma, no me acuerdo cómo se llama el señor. Le digo, toma Fabio. Le digo, esto te va a ayudar. ¿En serio? Sí. Bueno, me lo encontré en el segundo campamento.
Se llevó los bastones de la casa.
Me mandó la foto. Los tiene el quincho, donde tenía todas sus medallitas de carrera. Tiene las 2 cañas Coligüe que le regalé ahí. Le salvaron la vida.
La semana pasada fuimos al Chenquecó paseando con unas amigas.
Sí.
Hay un salto de agua muy lindo ahí en Moquehue, que es un sendero cortito, es una caminata cortita. Horita, hora y media, si no... Y también las chicas no llevamos nadie, se había llevado nada. Yo lo primero que hice fue agarrar las cañas.
Tal cual.
Porque hay unas trepadas muy interesantes. Y eso es que te ayude,
sí.
¿Viste? Te ayuda mucho. Después tenés que elongar muy bien, elongar los brazos, elongar las piernas, después que haces esa actividad, porque al otro día no vas a poder caminar.
Y otra cosa, antes de usar el bastón y de la montaña, practique abrirlo y cerrarlo. Porque de verdad, parece una pavada, no es joda, me pasó en la primera etapa del cruce que los primeros 10 kilómetros estuve refugiando 10 minutos, ¿cómo se cierra? ¿Cómo? Le agradezco a la Buki Schettino que en ese momento me prestó sus bastones. Mirá. Hoy ya tengo los míos y ya le agarré un
y
poquito más.
Y hay distintos tipos de cierre de bastones. Hay uno que son que se gira y se ajusta. Gira.
Ese es complicado.
Otro que son con una traba que vos la ajustás.
El mejor. Ese me prestó Buki.
Es como los flexibles de las cañas, que es con un imán y se encastra.
Sí.
Que son de Kevlar, son mucho más
los
caros.
Los más caros son similares al bastón de los no videntes, que es un telescópico, no sé cómo se le llama. Sí. Que
se despliega y se encastra.
Bueno, Colo, estamos impecables, le agradezco mucho, disfrute mucho de esta huellandina. Vamos a estar acompañándolo.
El miércoles que viene charlamos de la experiencia y de algunas otras cositas más.
Dale, y le decimos a la gente que el que quiera consultar algo, que nos escriba. Acá estaremos para responder todas las
inquietudes. Totalmente. Inquietas.
Gracias, amigo.
Gracias por invitarme.
El Color Franco pasó aquí en Parador 17, pero antes de eso tenemos una consulta. Me había olvidado, amigo. Edgardo.
¿Qué pasó?
La semana pasada le consultamos a la gente sobre Playa Cordillera. Ganó Cordillera.
Sí.
Entonces estamos armando las vacaciones ideales.
Sí.
Esta semana la consulta surge en decir, bueno, ¿y dónde vamos? ¿A un camping organizado? Ese que tenés la ducha, que tenés el lugar para cocinar. ¿O el vamos baño. Al camping agreste?
Si vos me preguntás a mí, yo me voy al agreste.
Listo, se viene conmigo. Romy, por favor. Romy Gret, que nos está escuchando y que está tomando nota y que está muy mal por haberse perdido este momento, acaba de sumar el poroto para el equipo de Camping Agreste, que vamos perdiendo por amplio margen. Mucho vago acá, mucha gente con poca supervivencia.
Es que la comodidad uno no la quiere dejar de lado. Claro. Está bueno pegarse un baño caliente. Sí, está muy bueno. Sí, pero si vos me das a elegir, el agreste es
otra cosa.
Y sigue siendo, claro... Tiene que ver con lo que vas, todo lo que vas haciendo, viste, un poco también un desafío.
Bueno, ya sabemos quién organiza la caminata del Parador 17 cuando termine el ciclo.
Totalmente.
¿Usted está a cargo? Vamos a ver si salimos todos.
Sí, nos vamos.
Pero en serio lo digo, podemos hacer Edgardo, el que está acá cerquita.
¿Listo? Sí, sí, sí,
sí. Escuchamos música y ahora si viene Garro, vamos a hablar de fútbol, lamentablemente. Va a tener que. Voy a buscar respuestas en él, Edgardo.
Bueno.
Buscaré respuestas en Garro.
Era callejero por derecho propio.